Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos lecciones de conocimiento del medio en este lunes, como siempre, La Linterna, con la ayuda de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Este fin de semana, es noticia de las últimas horas, han muerto tres esquiadores españoles experimentados en una luz en Suiza. ¿Cómo es esa zona? Para bueno, que se caiga la nieve.
Pues mira, Juan Pablo, estamos en una de las zonas centrales de los Alpes, en el sector entre Suiza y Italia. Y es justo la frontera con una de las cadenas de relieves más elevadas, con mayor pendiente, por tanto, con un mayor nivel de riesgo para que se produzcan este tipo de fenómenos.
¿Por qué se producen?
Pues mira, Juan Pablo, pueden ser de tres tipos, ¿no? Pero el que ha ocurrido ha sido por acumulación de nieve. Estamos señalando que este invierno en toda Europa Occidental ha sido un invierno de mucha nieve, con mucha llegada de masas de aire fría, que lo hemos ido comentando, muchos temporales de lluvia, pero que en la montaña eran de nieve, y allí en los Alpes pues ha acumulado gran cantidad de nieve que va cayendo una tras otra hasta que la propia pendiente de la montaña pues no consigue aguantar el peso de la nieve y se producen estos deslizamientos súbitos, que es lo que se llama una luz de nieve, ¿no? Que es el término correcto que habría que usar para este
Has dicho tres causas, has contado una, faltan dos.
Pues mira, una la cantidad de nieve, otra la pendiente, los elevados el relieve y por tanto esa pendiente que a veces no llega a aguantar el peso de la nieve, ¿no? Que va cayendo. Sí. La tercera podríamos decir que es la propia imprudencia del ser humano, ¿no? Porque son zonas que están señalizadas. Este sector de los Alpes tiene de las mejores cartografías del mundo en señalar, ¿no? Las zonas de riesgo de aludes y, por tanto,
esta era riesgo, zona de riesgo.
Son zonas de elevado riesgo, ¿no? Es de las zonas del mundo junto con el sector de las Rocosas en los Estados Unidos, algunos sectores de los Andes, ajá, con mayor posibilidad de que ocurran.
O sea, que si se visitan hay que hacerlo con toda la seguridad, claro. Y nunca ir fuera de lugares marcados, nunca ir fuera de pista y pisar terreno que se conoce, ir con alguien experto. Yo no sé, Olcina, si los cambios repentinos de temperatura, la llegada de la primavera, los cambios de densidad de la nieve en diferentes capas también tendrá que ver, porque pasamos de repente de momentos muy fríos y con mucha densidad de nieve a temperaturas que suben y empiezan a hacer más inestable esa estructura, que al fin y al cabo es como una gran montaña de sal, que al final se hace inestable y se cae por uno de los lados, produciendo esa luz. Me imagino que ese cambio de temperatura, la llegada de la primavera, también es un factor de riesgo.
Sí, por supuesto, ¿no? El cambio súbito, pasar de días de frío y nieve a días de temperaturas altas, allí se da otro fenómeno que es el llamado viento Fen, ¿no? Ese viento del sur que sube desde el Mediterráneo y cruza los Alpes y que es el derretidor de nieve, ¿no? En este caso tampoco ha sido una situación de este tipo, pero como digo, la gran característica de este invierno ha sido la acumulación de nieve. Hay un estudio que hace poco, ¿no?, se publicó en la Universidad de Berna, precisamente sobre la peligrosidad vinculada a los aludes de nieve en la zona de los Alpes de Europa, y señalaba un problema fundamental, ¿no? Además de esos dos factores naturales que hemos dicho, cantidad de nieve pendiente de las montañas, el tercero, como hemos dicho, es la propia vulnerabilidad del ser humano, es decir, la exposición a que eso ocurra a veces indebidamente. Y este estudio, Juan Pablo, señala que en los últimos 15 años habría aumentado de manera muy significativa el número de víctimas mortales en las zonas no controladas y habría descendido, por el contrario, las zonas controladas. Es decir, las que están controladas se sabe que no se pueden pisar y ocupar. Aquellas que no están señalizadas convenientemente o digamos, de una manera oficial señalizada, son las que se aprovechan para llevar a cabo a veces este tipo de expediciones un poco arriesgadas, como podríamos decir, y que pueden tener este tipo de consecuencias, ¿no?
Hablemos de un contraste ahora, alcalde. Sí. Está creciendo el desierto del Sáhara.
Sí, está creciendo, además de una manera bastante repentina, no repentina, pero muy evidente, muy rápida. En el último siglo ha aumentado entre un 5 y un 7% el tamaño de ese desierto, que tiene unos 9.000 millones de kilómetros cuadrados. 9 millones, no es 9.000, 9 millones de kilómetros cuadrados. 9.000 millones sería un poquito más grande que la Tierra.
Estaríamos aquí nosotros ya, todos en el desierto de Sahara.
Y que está creciendo hacia el sur. Crece hacia el sur, ganando terreno a las zonas boscosas, zonas de cultivo del Sahel. Y crece fundamentalmente porque el régimen de lluvias de la zona se ve afectado por el aumento de las temperaturas y por una variabilidad natural que tiene que ver con algo que ya hemos hablado aquí también muchas veces, esa famosa oscilación del Atlántico, esos cambios de temperatura en la superficie del agua del Atlántico, que genera distorsiones en los ciclos de temperatura de todo el planeta y, por tanto, también en los ciclos de temperatura que llegan al desierto del Sahara y las precipitaciones del desierto del Sahara. El desierto del Sahara es el desierto seco más grande del mundo. Existen otros dos desiertos más grandes, pero son de hielo, son la Antártida y el Ártico. Y de tierra, desierto seco, el más grande es el Sahara.
Y creciendo.
Va creciendo, lo cual supone un problema para las comunidades, de los habitantes que hay en las zonas limítrofes que todavía viven del pastoreo, o viven de la agricultura o viven del bosque y que poco a poco se van a ir quedando sin ese recurso. Y además supone un añadido de miles de toneladas de partículas de arena que siguen distribuyéndose desde el Sahara a todo el planeta y que regulan no solamente el clima, sino incluso los nutrientes que llegan a zonas tan lejanas como el Amazonas.
Lecciones de conocimiento del medio, como siempre, como cada lunes, con la ayuda de Jorge Alcalde y Jorge Rocina. Querido Jorge, adiós.
Sí, un placer.
Un abrazo.
Hasta otra.